Son ahora las 10:10 y estamos volviendo en perspectiva a la Fonoplatea acá en la Feria Internacional del Libro, en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo. Está muy movido, como ustedes notarán, supongo que los micrófonos lo registran. Cantidad de gente, sobre todo jóvenes, dando vueltas, recorriendo los stands, y un grupo de amigos oyentes instalados en las butacas frente a nosotros, siguiendo con mucha atención esto que ahora estamos desarrollando, esta tertulia de los viernes que ya prosigue.
Ahora tenemos agua,
dice Mauricio. Ojo que está fría, y mirá que a veces el agua fría es peor que no tomar agua para esto de los micrófonos, ¿eh? Conozco cada anécdota.
¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo conozco el caso del Mudo Fernández.
¿Qué pasó?
La pidió con hielo. Le vino un pasmo. No pudo cantar más. Es el primer cantor de tango por seña.
Este martes se cumplieron 60 años de la primera función de la Comedia Nacional. Fue el 2 de octubre de 1947 que se estrenó en el Teatro Solís El León Ciego, de Ernesto Herrera, dirigida por Carlos Calderón. Acá hay más de un dramaturgo, por lo menos dos. Digo por lo menos porque con Carmen y con Alberto no sé, vaya uno a saber. Capaz que tiene algo escrito y escondido. Pero acá hay dos autores de teatro, hay dos protagonistas del teatro uruguayo que han trabajado directamente además con la Comedia Nacional. Vamos a empezar por Carlos, ¿te parece?
Bueno, con gusto. Yo estoy...
Aquí sí que por orden de aparición, ¿no?
Sí, sí. Yo estrené con la comedia cuando la comedia tenía 11 años, porque estrené en el 58 mi primera obra, y es la primera obra que estrené. La trastienda en la Sala Verdi con la comedia, y a partir de ahí estrené 4 veces, así que tengo muchas experiencias, muchas cosas. Pienso que el día del cumpleaños de la comedia, que es un día alegre, no es un día para criticar nada, es un día para festejar, y la verdad es que un elenco estable es una cosa muy importante como organización de una actividad. Es decir, sin la comedia el teatro en Uruguay estaría invertebrado. La comedia marca una presencia y marca una orientación, y sobre todo pone un nivel magistral para nuestro país. Ese es realmente muy bueno y lo mantiene en cuanto a su excelencia profesional, y yo creo que es un esfuerzo, que un gasto y un esfuerzo que hace el Estado, que está muy bien remunerado para la sociedad. Yo estoy muy contento y alegre y orgulloso con la comedia. Ayer de noche fui a ver una obra y encontré el nivel de siempre, es decir, me pareció que estaba muy bien desde el punto de vista de la puesta en escena, de la actuación, de la dirección. Es el viento entre los álamos que se daba en el notariado. Me pareció un espectáculo bueno, la gente estaba encantada, aplaudieron como locos. Yo no participo de la filosofía de la obra, estoy realmente en el extremo contrario. La obra es una obra de posguerra inmediata, una obra horriblemente dolorosa, que la puesta en escena hizo que fuera muy divertida y la gente se reía mucho. Es un cotolengo donde hay 13 lisiados de guerra que no andan muy bien de la cabeza, una cosa bastante desesperante. Cuando fue estrenada en Francia, en años poco después de la guerra 39-45, y fue como un ramalazo de lo que es Esperando a Godot en cuanto a su amargura y a su desengaño y la tristeza que tiene. Yo no soy partidario de la glorificación del fracaso ni de la impotencia ni del dolor, pero el espectáculo que vi ayer estaba bien hecho, muy bien hecho. Me recordó el baño del Papa, algo estaba muy bien hecho, y que también tenía la misma filosofía de que el fracaso es muy importante y que lo que está mal es lo que está bien, y eso a mí no me gusta.
Yo voy a saltear a Rosenkopf, el otro dramaturgo, porque resulta que además...
Es habitual, es.
No, lo que pasa es que acá tú sos parte involucrada, hoy por hoy.
Sí, pero no tanto.
La Comedia Nacional forma parte del Departamento de Cultura?
Sí, claro.
¿Está bajo tu dirección?
Claro.
Oh, entonces, callate un poco. Ahora después te escuchamos. Carmen,
mirá la oposición como crece, ¿eh?
Como espectadora. Y estuve pensando anoche, cuando sabía que íbamos a hablar de esto, ¿qué hubiera pasado con el cine nacional si hubiera habido algo parecido a la Comedia Nacional? Y cómo de alguna manera el cineclubismo cumplió un papel parecido, pero desde la órbita privada, a lo que sucedió con la Comedia Nacional. Digo, soy teatrera a muerte, me gusta el teatro, y creo que la propia existencia de la Comedia Nacional hace que tengamos dramaturgos, los que están presentes y otros, y sobre todo buenos actores en Uruguay. Yo estoy encantada de que eso exista, y estoy de acuerdo en terciar en aquella polémica que fue muy dura en su momento, llevada a cabo por Zavala Muniz y por gente de su talla, de si el Estado tenía que meterse en el tema o el Estado no tenía que meterse en el tema. Y me reí anoche releyendo eso, cómo se repite la historia, cosa que lo sé, pero causa hasta gracia verlo, y se peleaba el Estado Nacional con el Estado montevideano, el gobierno local. Bueno, y al final la gana el gobierno local.
Si yo recuerdo bien, porque estuve repasando esos antecedentes, no sé si hubo un enfrentamiento entre el gobierno nacional y el municipal. Lo que hubo fue un bloqueo a nivel del Parlamento del proyecto que creaba la Comedia Nacional como una dependencia dependiente del Poder Ejecutivo.
Exactamente.
Y ante el tiempo que pasaba y ese desacuerdo que no se laudaba, alguien va y resuelve que la Comedia Nacional nazca en el ámbito de la Intendencia de Montevideo. ¿Fue así, Carlos?
Zavala Muniz era un tipo incontenible. Era diputado vallista y era un intelectual distinguido, muy importante intelectual, y un hombre de un carácter muy fuerte. Probó su idea, hizo su proyecto en el Parlamento. En el Parlamento tuvo dificultades y encontró un amigo que era Martínez Trueba, que era intendente de Montevideo, donde el intendente tiene la mitad más una de la junta local, o sea que tiene poder legislativo también. Ahí era mucho más fácil, y ahí no pudieron parar a Zavala Muniz de ninguna manera, que era vasallante, y ahí la hizo.
Ese es el origen, por eso sí. Tenemos una Comedia Nacional, que es en realidad municipal. Debería llamarse, yo qué sé, comedia departamental o comedia municipal.
Sí. Ha hecho una obra formidable, y yo creo que es una herencia. Te voy a contarte una cosa. Una vez hablé con Zavala Muniz y le dije lo que pensaba del Uruguay, que venía mal, y se enojó tanto que dejó de saludarme, no por un problema personal, sino por un problema nacional, porque opinaba que la generación del 45 era desagradecida. Les entregamos un país maravilloso y lo que dicen es que está mal. Aguantate después la correntada, ¿no?
Es el abuelo del actual secretario general de la Intendencia.
Claro.
Yo creo que lo que hay que destacar, que destacamos todos, es la continuidad. Fíjense que en un país, a grosso modo, de 180 años de vida independiente, 60, un tercio, lo ocupa la Comedia Nacional. Y es un país muy inconstante el nuestro, y sobre todo es inconstante en proyectos culturales. Y esto ha sido una prueba de constancia. Ha atravesado todas administraciones de distintas ideas, y sin embargo, teniendo sus altos y sus bajos, hoy está, como dijo Carlos anoche, dando obras de la misma calidad que las que dirigía Margarita Sirgún en el 48 o en el 49. La otra cosa es la sabiduría de Zavala Muniz, que cuando imagina la Comedia Nacional, en realidad Comedia Municipal, dijo sí, pero también hay que formar la Escuela de Arte Dramático. Es decir, formemos en paralelo, formemos. No dejemos, porque muchos artistas importantísimos que venían a representar en la década del 30 y del 40 al Uruguay desde la Argentina eran uruguayos que habían ido allá, pero no estábamos formando nuestros artistas. La Comedia Nacional fue una expresión directa del arte del presente y formó el futuro Porque si hoy rascamos cualquier historia de un actor o actriz, Uruguay ya está en la comedia nacional.
Ahora, también están estas otras opiniones, como la de Juan del Cerro, que mandó su mensaje de texto por el 095-000-810 y que dice, la comedia nacional es elitista. Su elenco, además, está contratado de por vida. ¿Se justifica eso? ¿Hasta cuándo?
Yo puedo intervenir o
mando... Ahora sí, este es un buen momento.
O mando un mail.
Podrías probar con un SMS. No te veo con el celular.
¿Qué? Pero no sé ni atender. Yo voy a comentar lo que he dicho, pero quería agarrar por otro lado. Para
primero,
mí que,
primero, ¿por qué no le contestas? ¿Por qué no contestas esa objeción?
Bueno, sí, hay una corriente de opinión que dice eso, los contratos son por un año, se repiten, pero pienso que lo más importante acá que tenemos, en un país pobre, un elenco estable de gran jerarquía aquí y en cualquier parte del mundo. Que este elenco en estas condiciones, en la España franquista, estuvo de gira y representó un autor prohibido en esa España, que fue un García Lorca. Que China cuenta esa cosa curiosísima de que querían que se fueran del escenario, querían aplaudir a Lorca con el espacio vacío. Que esta comedia nacional que funda Justino Zabala Muniz, la funda un hombre que se alzó contra la dictadura de Terra en Paso Morlán, esperando a Basilio Muñoz y junto, entre otros combatientes, a Paco Espínola. Que de ese elenco primigenio estaba Alberto Gandó, que fue la voz de todos los uruguayos de la resistencia en el acto del obelisco. Pero quiero decir además una cosa muy importante. Se estrena con una obra que ahora se reestrena, que cuenta, que es una forma de contar nuestra historia. La literatura, el teatro cuenta nuestra historia de una manera distinta como la cuentan los historiadores y los ensayistas. Es decir, hilan la trama fina de la gente sencilla. Esta obra que se va a dar, León Ciego, cuenta las luchas intestinas, esta patria que se hizo a caballo y se deshizo a caballo para volver a reconstruirse. Esto se repone con Rubén Yáñez, y una particularidad que tiene que ver con el comentario que hace el amigo que envía el mail. La comedia nacional se nutre permanentemente de otros elencos estables que subsisten con garra, con energía, con fuerza y con mucho talento, como el Galpón, el Circular y la Gaviota. Esta reposición de León Ciego la dirige un ex director de la Comedia Nacional que viene de Teatro del Pueblo. Teatro del Pueblo se funda en Buenos Aires con Leonidas Barletas en 1930. Acá se funda en 1930, donde están Nelly Goitiño y Leonor Álvarez. Pero quiero decir algo que se dijo el 2 de octubre, previo a la inauguración de la obra de Ernesto Herrera. Emilio Frugoni era presidente de la Casa de Teatro, y en su discurso inaugural dice algo que de alguna manera es la línea que nosotros, a la que nosotros nos ceñimos, y que el teatro independiente fundamentalmente y la comedia nacional en un proceso muchas veces con tropezones ha seguido. Y Emilio Frugoni decía lo siguiente: es necesario que cada pueblo cante con la propia voz que tenga. La comedia nacional surge para hacernos oír esa voz, no dejando de ser nacional si acoge en su seno, también como se propone, a los altos valores del extranjero.
¿Qué dices tú, Carlos, de este tipo de críticas que
yo pienso que este muchacho que mandó ese mensaje está muy equivocado, pero muy equivocado. La cultura es siempre elitista. No hay nada más aristocrático que las formas culturales. Por eso cuando tú tomás contacto con un rey, con un emperador, lees el Quijote, te das cuenta que eso no se pudo hacer en el barrio. Eso lo pudo hacer un tipo que era genial. Así que los ejemplos magistrales, las cosas que son de exquisitez, que corresponden a una élite que puede hacer eso de manera mejor que los demás, es el principio generador de la cultura. La comedia nacional hace lo que tiene que hacer muy bien, y después, en temblorosos círculos concéntricos, su obra se va difundiendo. Pero acá no es todo lo mismo. Acá no es una murga en el barrio, lo mismo que la comedia actuando en el Solís. Y eso hay que saberlo, hay que aprenderlo, hay jerarquías, hay cosas más importantes, cosas menos importantes, y hay que saberlo. Porque esto que todo es lo mismo es un error muy grande. La Constitución dice con razón, son iguales ante la ley. Pero en la creación, en la invención, en la cosa magistral que corresponde al arte, están los que lo saben hacer y son geniales, y están los que reciben ese beneficio. Así que eso no es nada popular, es muy aristocrática la cultura.
La verdad que te escuché como siempre escucho a todos ustedes, pero Carlos, lo que tú dijiste define además la forma en que debemos aceptar la vida como es. Qué lindo es recibir el arte sin ser artista. A veces, ¿cuál es la responsabilidad del artista? Y no nos debemos sentir menos cuando vamos a ver la obra de que el que hizo la obra. A veces abaratamos la cultura porque no queremos aceptar de que hay seres superiores que nos hacen disfrutar de las cosas buenas. Por tanto, Carlos, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? A mí qué importante es estar participando, por ejemplo, hoy entre ustedes y saber que sí hay, con Carmen dijimos no, nosotros no, pero ustedes son dos dramaturgos. Emiliano lo destacó muy bien. Pues caramba, estamos disfrutando y en este momento disfrutando de ustedes viendo los libros. Por tanto, muy bien, Carlos, eso hay que recordarlo siempre.
10 de la mañana y 26 minutos.